En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos a El Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 14 de diciembre, hoy celebramos a San Juan de la Cruz. Nació en Fontiveros, provincia de Ávila, en España, hacia el año 1542. Después de algunos años en la Orden de los Carmelitas, fue a instancias de Santa Teresa de Ávila el primero que a partir de 1568 se declaró a favor de su reforma, por la que soportó innumerables sufrimientos y trabajos. Murió en Úbeda, San Juan de la Cruz, el año 1591, con gran fama de santidad y sabiduría, de las que dan testimonio precioso sus escritos espirituales. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Parroquia de Guardia es el título del Festival de Navidad del Seminario de este año. Las funciones son hoy, viernes, mañana sábado y el domingo a las 6:30 de la tarde en el Salón de Actos del Seminario. Merece la pena que nos acerquemos al seminario, que llenemos el Salón de Actos como todos los años, dejando que los seminaristas nos feliciten la Navidad. Mañana sábado, desde las 11 en la Iglesia de San Ignacio, en la Plaza del Pilar, comienza el retiro espiritual para maestros y profesores de religión. Va a dirigir las meditaciones el vicario de pastoral de nuestra diócesis, Jesús Navarro. Concluirá este retiro espiritual, este rato de oración, a mediodía después de la misa. Mañana sábado, 15 de diciembre, a las 8:30 de la tarde, vamos a poder disfrutar de El Mesías de Händel, interpretado por la Orquesta Filarmónica de La Mancha. En esta ocasión es para apoyar económicamente a la catedral. Mañana, 8:30 de la tarde, en la catedral, disfrutamos de El Mesías de Händel. Colaboran la Orquesta Filarmónica de La Mancha, colabora también Unicaja y Global Caja. Y como la fe va unida siempre a la caridad, estas dos acciones, Manos Unidas en Ciudad Real nos propone que participemos en un mercadillo solidario. Está en el antiguo casino de Ciudad Real. Al mismo tiempo que vamos a ver el Belén, nos acercamos al mercadillo solidario de Manos Unidas, que abre por las mañanas de 11:30 a 2 y de 5:30 a 8:30 de la tarde. Y también Caritas nos invita a poner de relieve desde la fe, el compromiso, la fraternidad y el encuentro con los demás, desde la vivencia de encuentro con Dios en la fragilidad de su nacimiento. El lema de la campaña de Navidad es Juntos ayudamos más. Tienen toda la información en la página web de nuestra diócesis, diocesisciudadreal.es, en nuestra página de Facebook, facebook.com/diocesisciudadreal, nuestra cuenta de Twitter, @diocesiscr. Estamos también en Instagram, @diocesisciudadreal. Y si quieren contarnos cualquier cosa, tienen a su disposición el correo electrónico del programa, elespejodeciudadreal@gmail.com. Víctor Morujo en el control, Inma Serrano y su sección Patronos Manchegos. Hoy nos va a hablar, vamos a hablar con ella de San Isidro Labrador, que es el patrón de Poblete y de Llanos del Caudillo. Y ya al final del programa, la columna de opinión, la columna editorial de Antonio Gallardo, que hoy se apoya en una magnífica, simpatiquísima película, Ninoska, interpretada por Greta Garbo. Pero antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
El pasado día 8 de diciembre, el día de la Inmaculada, tenía lugar en la Basílica de Santa María de Orán, en Argelia, una celebración muy especial: la beatificación de 19 religiosos víctimas del terrorismo argelino entre los años 1994 y 1996. A la cabeza de todos ellos se encuentra el que era obispo de la diócesis de Orán, Monseñor Pierre, pero también los 7 monjes del monasterio de Santa María del Atlas, que inspiraron la película De dioses y hombres, y también 2 religiosas agustinas misioneras españolas, Caridad y Esther. Todos ellos dieron testimonio con su vida de la hermandad y de la amistad que los cristianos establecen con todos los pueblos de la tierra y en particular con los argelinos. Quisieron permanecer con ellos en un momento difícil, cultivando con ellos el diálogo y ofreciendo un signo de convivencia pacífica. En una época en la que se extiende y se multiplica el terrorismo, este ejemplo de cristianos comprometidos con la paz tiene que estremecernos a todos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy, 14 de diciembre, día de San Juan de la Cruz, se cumplen 49 años, ya ven ustedes, 49 años de la consagración como obispo de nuestro obispo emérito, don Rafael Torija de la Fuente. Era cura de Toledo y parte de su ministerio sacerdotal lo desarrolló en la diócesis de Toledo, pero cuando la diócesis de Toledo era muy amplia. Fíjense que fue cura de Castillejar en Granada o de Riópar en Albacete, pues fíjense hasta dónde llegaba la archidiócesis de Toledo. Pero una vez nombrado obispo, que lo nombraron obispo el 14 de diciembre de 1969, esa fue su consagración, fue los primeros años auxiliar de la diócesis de Santander y luego, después de un paréntesis en Madrid, fue nombrado obispo de Ciudad Real cuando don Juan Herbaz renunció por enfermedad. O sea, don Rafael fue obispo desde el 2 de octubre de 1976 de la diócesis de Ciudad Real hasta el 18 de mayo de 2003. Como hoy se cumplen 49 años de su consagración episcopal, pues queremos hablar un poco detenidamente con Lorenzo Trujillo, que ustedes lo conocerán, actualmente es párroco de la parroquia de San Pedro, pero durante muchos años, durante todos los años de obispo de don Rafael, fue rector del seminario y por eso su perspectiva es privilegiada. Lorenzo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes.
Muy buenas. Sí. Cuéntanos, porque prácticamente todos los años que tú fuiste rector fue durante los años en que don Rafael fue obispo, algunos años después también con don Antonio. Yo quisiera preguntarte, como tu perspectiva es muy amplia, así de entrada, cuando don Rafael llega a la diócesis como obispo en 1976, ¿qué cosas ya venían de atrás? ¿Qué cosas se pusieron en marcha? ¿Qué impulsos empezó él a dar a nuestra diócesis en aquellos primeros años?
Vamos a ver, yo el primer año no lo sé, la entrada, porque estaba todavía en Colombia. Yo llegué de Cali, Colombia, justamente cuando él llevaba casi un año, y estaba programando, bueno, estaba en función, una gran asamblea diocesana. Ahí fue donde él me propuso y luego me presentó como rector del seminario. Entonces, lo primero que recuerdo es esa gran asamblea. Él quería consultar y embarcar a todos, sacerdotes y laicos, en un camino de evangelización y de reforma que arrancaba de ahí. Ese es el primer paso que yo creo que dio. A partir de ahí, pues ya empezó a desplegarse una serie de acciones, actividades, etcétera. Pero ese es el primero. Desembarqué y entré en la asamblea.
En esa gran asamblea diocesana que sí, don Rafael propuso. Porque luego en los primeros años 80, pues no sé si se reformuló el Consejo Presbiteral, el Consejo Diocesano de Pastoral, es decir, empezaron las grandes instituciones diocesanas a seguir desde la trayectoria que traían de atrás, pero siguieron desarrollándose.
Sí, en concreto el de presbíteros, el Consejo de Presbíteros, sí, aquí tenía ya un peso grande porque los últimos años de don Juan Herbaz, la verdad es que abrió puerta a un estupendo desarrollo del mismo. Lo que ocurre es que al empezar la nueva ruta, con el estilo propio de don Rafael, su apertura, la experiencia que traía de Santander como obispo auxiliar de Girarda, pues el Consejo Presbiteral, aunque no cambiara en su esencia, pero empezó a afrontar temas cada vez de mayor calado y con una hondura y con una extensión en las reuniones, que eso luego poco a poco pues fue debilitándose. Pero en aquel momento pues eran reuniones muy largas, un par de días, a veces incluso fuera de la ciudad, no siempre, pero en alguna ocasión, con debates muy serios, con estudios previos también muy serios y que se llegaba a conclusiones poco a poco. Es decir, el Consejo de Presbíteros con él, aparte ya de los pasos, pues yo qué sé, el número de reuniones, etcétera, tuvo una importancia muy grande, en un proceso de reforma de la diócesis. Fue muy vivo.
Además, en años claves, o sea, ahora como está de moda, acabamos de celebrar el 40 aniversario de la democracia, justamente son los años de la transición, don Rafael llega en el año 76, o sea, por decir, ha sido obispo de nuestra diócesis en años claves, en años donde se están gestando cosas seguramente con mucha dificultad, pero también con horizontes preciosos. Sí. ¿Cómo se vivieron aquellos años y aquellos momentos?
Horizontes y una ilusión tremenda. Es decir, entonces aquí estaba muy viva pues la ilusión posconciliar. El concilio había despertado las expectativas, la esperanza, el deseo de avanzar, y eso en sacerdotes y en laicos, entonces era muy fuerte todavía el movimiento de cursillos y había ahí laicos de una gran categoría, ahí en otros movimientos, ¿no? Pues eso estaba ahí. Y entonces el momento era creativo, creativo. No había pues el cansancio que hoy tenemos todos después de tantos años de lucha, en un momento difícil. No, entonces era todo lo contrario. Es decir, la Iglesia tenía un peso enorme. Cristianos laicos de categoría había muchísimos, muchísimos. Y el clero, aparte de que era abundante todavía, y eso es importante, pues estaba también en un momento de un deseo muy grande de cambio, de un deseo de avanzar. Eso lo encontró, eso no lo tuvo él que ahora. Bien es verdad que su venida, un obispo joven, muy abierto, muy cordial, muy respetuoso, su venida estimuló todo eso. Eso también es cierto.
Acaba de definirlo así, de una manera sistemática, abierto, cordial. ¿Cómo definirías a don Rafael, pues, como obispo, que es inseparable de cómo es como persona? ¿Cómo lo definirías?
Hombre, pues yo, sobre todo, lo que a mí siempre más me impactaba, don Rafael era un hombre serio en este sentido de las decisiones, todo lo que un obispo tiene, pero tenía una humildad muy especial. Don Rafael siempre consultaba. Don Rafael nunca aparecía en un primer plano. Entonces, yo creo que una de las grandes aportaciones de don Rafael es lo que crecimos los que estábamos a su alrededor, porque él nos empujaba a dar pasos. Eso sí lo he visto siempre. Y eso le hacía pues muy simpático, por ejemplo. Años más tarde, pues fue presidente de la comisión de la Conferencia Episcopal de Seminarios.
Sí.
Él en realidad con seminarios no había trabajado directamente nunca. Oye, fue precioso y fue sorprendente el cómo le acogieron,
sí,
el cómo funcionó, pero todos los rectores de España, todos. ¿Por qué? Bueno, hablaba con mucha sinceridad, muy primario, y cuando metía la pata, si es que la metía, pues enseguida pedía perdón y seguía. No se consultaba. Era un hombre en este sentido muy... Y ya digo, a los que nos metió y nos embarcó en colaborar con las comisiones episcopales, era él el que nos lanzaba, el que nos llevaba, el que... Sí, en ese sentido a mí me impresionaba mucho una humildad, no lo digo en sentido, ay, ¿cómo diría? Sencillez, limpieza, transparencia y hacer crecer a los que estábamos alrededor. Nos hizo crecer mucho.
Sí, yo la experiencia, que yo era cura joven y empiezo a no ser tanto, pero justamente es esa la palabra, y además un hombre entrañable, que es verdad que podía meter la pata, pero se sonreía, lo reconocía y seguía adelante sin mayor problema y sin más...
Muy valiente. No sé si lo debo contar, pero me voy a atrever a contarlo.
Venga, alguna anécdota, Lorenzo, muy bien.
Hay muchas. Bueno, una, el viaje, recién llegado yo aquí, llevaba un año, fue un año de seminario muy duro. Él tenía que ir a Venezuela a dar ejercicios. Yo no había vuelto a Colombia, tenía el billete de vuelta, pero me había dejado aquí, en un seminario, y me invitó a ir con él. Bueno, pues, a la hora de la verdad, el secretario no era yo, el secretario era él. Es decir, eso, pero así. Fue un viaje único, único, en muchos sentidos, hasta de aventura. Con un avión de C-3 de la Guerra Mundial, un piloto y un copiloto de 20 y tantos años y contrabandistas de diamantes, para aterrizar en un lugar, es que eran los que llevaban alimentos a la misión que íbamos a visitar. Contrabandistas lo digo entre comillas, no sé, ¿eh? Sí. Pero un viaje de esos único. El otro que iba a decir, pues mira, lo voy a decir.
Venga.
El año que vino el Papa Juan Pablo II, la primera vez, creo que fue en Valencia, ¿no? Me parece.
Pues fue, eso fue a primeros de los 80, sería, ¿no?
Eso es, sí. Entonces hizo una ordenación de sacerdotes y le mandaban de cada diócesis los que estaban a punto.
Sí.
Es lógico que en todo obispo pues había la ilusión de mandar los máximos posibles y alguno incluso mandó a alguno que no... que todavía no le tocaba.
Sí.
No solo el quedar bien, no, el agasajar al Papa, el... Bueno, ese año don Rafael tenía 5 para ordenar, que yo recuerde. 5. Pero ya le habían pedido hacerlo, pues uno en tal parroquia que había estado tiempo, el otro en su pueblo, y yo le dije, don Rafael, al final no vamos a mandar a nadie, y usted sabe que es con el Papa, es... Él dijo, mira, si van a ir muchos... Es decir, eso de quedar bien, de que le apuntaran méritos, de qué tal, estaba muy lejos de él, muy lejos. Y de eso tengo bastantes detalles.
Claro. Pues damos gracias a Dios por haberlo tenido, que sigue estando con nosotros, ya muy disminuido físicamente, sí, también sí. Mentalmente incluso, sí, pero sigue sí. Con nosotros. Va a cumplir el próximo marzo 92 años, pues damos gracias a Dios por seguir teniéndolo entre nosotros. Lorenzo Trujillo, párroco actual de San Pedro de Ciudad Real, pero durante muchos años rector del seminario y con muchísimas experiencias de haber compartido vida y ministerio sacerdotal con don Rafael, nuestro obispo emérito, que hoy cumple 49 años de consagración episcopal. Lorenzo, muy buenas tardes y muchas gracias.
Muy buenas tardes, gracias a ti y gracias a todos los oyentes.
Gracias.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Con Inma Serrano, su cuenta de Twitter @InmaSolanera y tuiteamos con el hashtag PatronosManchegos. Hoy nos vamos a Poblete y a Llanos del Caudillo. Su patrón es San Isidro Labrador. Y con Inma Serrano, ella nos lo cuenta, la historia de San Isidro y por qué es patrono de Poblete y de Llanos del Caudillo. Inma, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. San Isidro, como todos nuestros oyentes ya saben, es el patrono de los agricultores. Le pusieron ese nombre en honor de San Isidoro, un santo muy apreciado en España. Aunque no se tienen demasiados datos biográficos sobre él, se sitúa su nacimiento en el año 1080. Parece ser que vino al mundo en el seno de una familia humilde. Quedó huérfano muy pronto, a la edad de 10 años, y entonces Isidro se empleó como peón de campo. Así pasó muchos años de su existencia labrando las tierras, cultivando y cosechando. Isidro se levantaba muy de madrugada y nunca empezaba su día de trabajo sin haber asistido antes a la misa. Varios de sus compañeros lo acusaron ante el patrón por abandono del trabajo, pero mientras Isidro oía misa, un personaje, se dice que un ángel, le cuidaba a sus bueyes y estos araban como si el propio campesino los estuviera dirigiendo. Lo que ganaba como jornalero, Isidro lo distribuía en 3 partes, una para el templo, otra para los pobres y otra para su familia. En el año 1130, Miguel Ángel, sintiendo que se iba a morir, hizo confesión de sus pecados y recomendando a sus familiares y amigos que tuvieran mucho amor a Dios y mucha caridad con el prójimo, murió santamente. Fíjense que a los 40 años de haber sido sepultado, sacaron del sepulcro su cadáver y estaba incorrupto. Las gentes consideraron esto como un milagro. Poco después, el rey Felipe III se hallaba gravísimamente enfermo y los médicos dijeron que se moriría de aquella enfermedad. Entonces sacaron los restos de San Isidro del templo y al llegar junto a él los restos del santo, se le fue por completo la enfermedad. A causa de esto, el rey intercedió ante el sumo pontífice para que declarara santo al humilde labrador. Y por este y otros muchos milagros, el Papa Gregorio XV lo canonizó en el año 1622. Y como decías en la presentación, Miguel Ángel, San Isidro es el patrón de Poblete y de Llanos del Caudillo. En Poblete celebran la fiesta en su honor con una romería, la cual ha tenido un sentido más especial este año al ser portado el santo por primera vez por mujeres. La ermita de San Isidro en Poblete acoge su imagen en los días de la celebración de su fiesta. Es una pequeña construcción realizada en 1995, situada en lo alto del Cerro de Telégrafos. Por su parte, Llanos del Caudillo realiza la fiesta en honor a su patrón, San Isidro, con una duración de 4 días, durante los cuales se realizan las actividades típicas de cualquier fiesta, aunque existe la característica especial de que son sufragadas con las aportaciones económicas de los llaneros. También son los mismos vecinos quienes se encargan de organizar y llevar a cabo muchas de estas actividades. La imagen de San Isidro permanece en la iglesia parroquial de Llanos, inaugurada en junio de 1958. Pues nada más por hoy. Un saludo, Miguel Ángel, y hasta el viernes que viene.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y los últimos compases del Espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo.
¡Ninoshka! ¡Ninoshka!
¡Ninoshka!
¡Ninoshka! ¡Mucha no, Pira no! ¡Kopalski! ¿Cómo estáis, grandísimos granujas?
Bueno, ya estamos. Estos tres camaradas son enviados a París para vender las joyas que habían sido confiscadas a la gran duquesa Suana y conseguir dinero para el gobierno ruso. Pero allí empieza los tribunales franceses a ver quién debe quedarse con el dinero, quién es el propietario de las joyas, y el gobierno ruso envía a Ninoshka a arreglar las cosas.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 1939, el director alemán Ernst Lubitsch dirigió la película Ninoshka, y hoy día pasa por ser una de las mejores comedias de la historia del cine. Con un sensacional reparto del que sobresalen la gran Greta Garbo y el galán Melville Douglas y un nutrido número de los llamados secundarios más solventes, esta película, en cuyo guión se nota la mano de otro de los genios de Hollywood, Billy Wilder, es un feroz retrato del comunismo de la Unión Soviética. Ninoshka es una agente rusa enviada a París a investigar a tres camaradas, los inolvidables agentes Iranov, Bulsanov y Kopalsky, que al parecer han sucumbido a los placeres del capitalismo tras conocer a un conde francés en una misión para el gobierno de Moscú. En París se presentará a la agente Ninoshka, fría y analítica, convencida de la bondad del comunismo soviético, y su vida dará un giro al conocer al citado conde, que le enseñará la belleza de la ciudad, los pequeños placeres de la vida burguesa y finalmente algo imposible para la gente rusa, el amor. Todo ello rodado en un glamuroso blanco y negro que brilla en los planos de la ciudad francesa y especialmente en el rostro de la más bella actriz de la historia, la mítica Greta Garbo. Ninoshka fue un soplo de aire fresco en el momento en que estaba a punto de entrar el mundo en la Segunda Gran Guerra. Y es una película completamente actual en el momento de hoy, pues los valores que ensalza, la libertad, la amistad y el amor, son hoy tan necesarios como en aquellos momentos, y no solo en nuestro pequeño entorno familiar o social, sino en todo el planeta que medio loco parece haber olvidado la oscuridad en la que se sumió cuando los olvida. Repito, la libertad, la amistad y el amor. Pues les dejo este precioso regalo prenavideño, ese deseo y la gran Ninoshka, la cual ruego que vuelvan a ver, una auténtica joya. Buenas tardes, feliz adviento y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y después de la mirada de Antonio Gallardo, el tuit del Papa, 27 minutos, ha dicho: este es el primer paso para crecer en el camino de la fe, escuchar. Antes de hablar, escuchar. Nosotros volvemos el próximo viernes, que será ya 21 de diciembre. Para hoy y siempre, buenas tardes.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE, estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE. Bueno, nos ponen a los Beatles. Hay un paso de cebra muy famoso, el de Abbey Road, que a todo el mundo, donde están los estudios de grabación, le viene a la mente. Pero claro, si te dicen...